Me han dicho, Javi, que echas de menos tu antigua sala de juegos para grabar, ¿eh? Que tienes peor acústica que la sala de juegos.
Sí, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Es
¿Tú
completamente
crees
cierto.
que te devolverán algún día tu sala de juegos?
No, cualquiera de vosotros que entienda cómo funcionan las dinámicas hogareñas, una vez que te han expulsado y estás exiliado, sabes que nunca volverás. O sea, ya lo único que me espera es ir al baño. La primera, pero entonces mejoraríamos en acústica. Entonces,
¿Te
pues bueno,
imaginas?
pues lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro y este tipo de cosas, ya
Hombre,
sabes.
después de Jordi Yatzer haciéndolo en un sofá, lo siguiente claramente sería hacerlo en la
No, no,
bañera.
no, no. Era
Hipócrita,
una
digo.
silla, de gamer retro, tío.
Sí, claro que
No.
sí. De estas de Ikea, de estas de Ikea, de ese tal. No, pero el Yatzer yo creo que lo puede hacer. Es un rollo así como en Kingpin, ¿no? Ahí sentado en el sofá, mandando sobre
Todo
hombres y
derecho.
haciendas, todo derecho. Tenemos mucho que aprender todavía para llegar a esos
El
niveles.
otro día me pareció
Ah.
oírle, ayer, antes de anoche, me parece, que dijo, la verdad es que me gasté una pasta en el setup, en otro setup que tiene en casa, ¿no? Pero es que aquí, en verdad, estoy cómodo, ahí y con su cámara de 720. Y digo, pues con dos cojones, claro que sí.
Claro que sí,
Con un
joder,
par de
sí. Lo
huevos.
que cuenta
Lo que importa es el
es
contenido.
exactamente. Todo lo demás es farfolla. Hola a todos, hijos del metal y de la ciencia, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro día más, otra hora más a vuestro podcast preferido para gente que se mira al espejo y se encuentra guapa y deseable. Heavy Metal. Bien, vamos a saludar primero a los sospechosos habituales. ¿Cómo estás, Dave? ¿Cómo estás, Mike? ¿Cómo andáis?
¿Qué tal,
Me
Javi? ¿Cómo estás, tío?
encanta la voz calmada y sosegada de Javi diciendo chorradas como pianos.
Mira, esto,
Me
Javi,
parece
no te lo iba a
fascinante.
decir porque luego se te sube el ego y haces siete hilos más en Twitter al día. Pero,
Anda, anda.
he visto hoy en la herramienta de Spotify Podcasters, o podcast de Spotify, no me acuerdo nunca cómo se llamaba, que los capítulos donde empiezas tú, la gente escucha más.
Creo que eso es
Toma
obvio.
ya.
Es que
Es que eso es obvio, porque todo el mundo sabe que este podcast es Javi y otros dos.
eso
Entonces
es,
está
esto es una
perfecto.
tautología claramente y este tipo de cosas y tal. No, yo siempre digo lo mismo, o sea, yo saco lo mejor de con quién voy. Entonces, si yo empiezo ya en 150 por hora, vosotros tenéis que coger, os salís del coche a tomar por culo la primera curva. Entonces, yo empiezo a 150 y a partir de ahí vosotros apretáis el culo y a partir de ahí pues sale un pedazo de episodio de la hostia, como no puede ser de otra manera. O
Me parece
sea,
muy correcto, tío.
es así, es así, es
Claro
así.
que
Además,
sí.
el episodio de hoy me tiene a mí, en inmortales palabras de Fernando Esteso, me gusta a mí la caravana, me gusta a mí el episodio de hoy. Vamos con ello. ¡Mike!
Capítulo 056. ¿Es bailar una actividad contraria a la evolución humana? He de decir que es el
Correctísimo.
primer capítulo, como en 14, que no usáis ninguna palabra que no conozca, lo cual ya me ha ayudado a preparármelo mejor
Hombre,
en estos últimos 3 minutos.
también ayuda que cuando os mando 14 temas alternativos con palabras complicadas, me los mandáis todos a la puta mierda. Eso quizás pueda tener algo que ver con el asunto. Hay una selección natural ahí, involucrada en
Yo
el
creo que es la
asunto, ¿eh?
primera vez. Pero yo creo que es la primera vez que nos ponemos de acuerdo en el tema a la
Sí,
primera.
de golpe, ¿eh? De golpe.
De hecho, yo creo que en general, aunque tú no te des cuenta, los capítulos que más feedback dais negativos son los míos. Que es, tengo que seguir,
Sí,
que
no.
cuando propongo yo, tengo que proponer como tres tandas de propuestas. Pero no está mal.
No, tío.
No está mal, porque yo lo que hago es que me apoyo en casa. Digo, dime un copy para vendérselo mejor. O sea, ya, para
Ah,
ver.
mira qué perro. Mira qué perro. Tiene
Por eso ha mejorado tanto.
El temita ahí metido en casa. Claro.
Claro,
No,
claro,
ya el
claro.
tema es mucho más sencillo. Yo es que hago hago test A-B puro y duro. O sea, lanzo las 6 primeras chorradas y normalmente 2 os parecen aceptables, las 4 ni siquiera las mencionáis, les dais matariles sin piedad y las tiráis a la cuneta sin ningún tipo de esto y tal. O sea, quiero decir que es que tú imagínate que yo fuera una persona sensible. Yo imagínate que tuviera hiperestesia, como tiene Moni o algo.
Voy a decir la verdad. En mi ruleta mental, normalmente yo solo te suelo responder a las que soy capaz de entender.
Bien.
Pero entonces, esta vez conseguí entender 2 de 6. Yo me considero que para ser C y temperatura ambiente,
eso, fui eso capaz parece, de llegar a parece, un nivel... me parece un criterio objetivo. Me parece un criterio objetivo.
Yo, es que para que voy a hablar de algo que no yo guardo... Yo guardo las que son descartes, ¿eh? Están en una nota y guardadica para sacarlas.
Pues, o sea, pues, pues debe haber 200, porque yo suelo lanzar por media menos, docena sí. y me asesináis sin piedad.
Javi, David y yo que llevamos proponiéndote hacer un especial 24 horas, ahora lo voy a decir en público, como año y medio.
Toma ya.
Yo sé que nunca vas a querer hacer un especial de 24 horas, pero el final de temporada de este año... Yo me comprometo a hacer la noche, porque yo ya soy el amo de Twitch, si hacemos un especial 12 horas, 6 capítulos seguidos de Heavy Mental de 6 temáticas distintas.
Yo voy a por ello, tío.
Pero, total, Mike, Javi, tío, tío. David tiene como 200 temas, pues. Si el año pasado hicimos 7 y media, ¿quién no me da 12 horas este año?
Pero eso de las 24 horas es de cocainómanos, Mike. O sea, nosotros ya somos gente... No sois como yo, que...
Pero tú eres un vivo, tú haces solo 12. Yo hago. Claro. Mira, esto es fácil. ¿Vale? Esto es fácil. Hay un Heavy Mental Warriors de 12 de la noche a 4 de la mañana. Perfecto. Perfecto. La comunidad se anima, sus movidas, su sesión after.
Ahí estará la crema despierta, sin duda alguna.
Claro. Yo lo cojo a la hora de Federico. A las 5:30, 6 empiezo yo. News Mental, buenos días por la mañana. Hago pues una mezcla entre Federico y José Antonio Avellán, con musiquita, mis gritos a Podemos y a Vox y no sé qué. Hablo de Macarena Olona y de movidas. Y a las 12 de la mañana os reengancháis la era Bermú y hacemos de 12 a 12 6 Heavy Mental del tirón en directo.
Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo.
Invitamos a Fermín, ya se te pasan 3 horas y media de anécdotas.
Exactamente.
Invitamos a Fermín. A que reparta estupefacientes para aguantar la...
Eso te iba a decir, obviamente, ahí ya... Yo creo que el punto débil del plan es el doping, pero si cierras ese tema, yo creo que todo lo demás es
importante. Bueno, yo le digo a la comunidad que si le gusta la idea, por favor, @recuenco, @heavymental_es, Javi, por favor, queremos el especial 24 horas final de temporada. A ver esos tweets, ¿cuántos llegan?
Mencionar
también a Heavy Mental para ver yo la presión que le llega a Javi, por favor, y así la rechuchamos.
De verdad, a mi edad y después de haber visto tantas generaciones, tenerme que comer estas mierdas. Es que no es ni medio normal. Bueno, vamos a centrarnos, que os veo muy dispersos. Chavales, vamos a hablar de evolución. Vamos a hablar de esa cosa que apenas ha pasado por nosotros, pero que tengo entendido que ha pasado por otras personas y ha hecho toda una serie de cosas súper chulas. Un poco de resumen global de la historia de la evolución desde el viajecillo de nuestro amigo Charles a las múltiples tendencias, a las múltiples cancelaciones, a todo el mundillo lamarquiano y toda la panda de payasos que han estado hablando sobre la evolución a lo largo de la historia. Dave, un poquito de background, por favor. Vamos.
Hostias, chaval. Vale. A ver por dónde atacamos este tema. A ver, de teorías de la evolución.
No, Darwin, el barquito, la infancia de Darwin, cómo era un puto good for nothing y cómo lo llevan por allí y se le ponen unas paridillas.
Venga, vamos a empezar con teorías de evolución, que eso me parece muy interesante.
Muy bueno. Porque además hay muchas, efectivamente.
Hay muchas, de hecho, antes de la Marx. La teoría del creacionismo siempre ha estado ahí. Es decir, al final el creacionismo, ¿no? El hombre aparece, bueno, el hombre y la mujer, ¿no? Aparecemos, ¿no?
Y el cacho de barro.
Dios. O sea, creacionismo es Dios, ¿no?
Eso es.
Dios, que efectivamente.
No, toda la movidita. Viene Dios, te hace los muñecos de plastidecor.
De barro.
La costilla, toda la.
La todo costilla de Adán. Eso. Bueno, a ver, no, pero el tema del creacionismo, o sea, este es el creacionismo, vamos a decir, cristiano, ¿no? Pero hay como diferentes teorías del creacionismo, pero en el fondo todas tienen ese punto en común de que hay un ente que crea al hombre, ¿no? Y, o sea, no hay una evolución, Es decir, se crea en un momento dado, ¿no? Entonces, claro, esa teoría, que luego, claro, se puede hackear la historia, ¿no? Pero en cuanto empiezan a ver, encontrar fósiles, ¿no? De prehumanos o humanos anteriores, ¿no? Homínidos, se empiezan a encontrar y dicen, ostras, el hombre no nació de golpe, sino que hubo una evolución, ¿no? De hecho, yo creo que había una otra teoría, que es la teoría del el catastrofismo, que creo que es básicamente una teoría que combina ambas cosas. Es decir, el hombre se crea automáticamente, pero hubo diferentes catástrofes en la historia que hicieron que, digamos, que se erradicase, ¿no?, la raza humana, y volvió otra vez a ser creada por Dios, ¿no? Bueno, yo creo que la primera teoría seria es el tema de Lamarck, ¿no? El lamarquismo, que mucha gente sigue pensando que es la teoría vigente. O sea, esto literalmente, el típico ejemplo, ¿no? De, oye, hay una serie de jirafas, las jirafas empiezan a comer, digamos, las hojas de los árboles que estaban más bajas, ¿no? No pueden llegar hasta arriba, se ponen de puntillas, empiezan
la a... La función crea el órgano.
Exactamente. Entonces, poco a poco, pues oye, las jirafas empiezan a desarrollar ese cuello, ¿no?
Pasa a nosotros que se cree que dentro de miles de años ya no tendremos deditos en los pies porque ya no nos hace falta para agarrarnos a los árboles o cualquier movilidad de estas, ¿no?
Eso es. Exactamente. O que nos salga otra cosa en base a la función.
Así. Eso es.
Claro, o por ejemplo, ahora yo qué sé.
De dos planos, ¿no? De dos planos para los móviles, ¿no?
Bueno, lo que te iba a decir, con el tema de los móviles, pues eso, según Lamarck, pues evolucionaremos a ser jorobados y a ser no sé qué. O sea, es, evidentemente, el tema de la función no aplica en este caso. Entonces viene Darwin y dice: a ver, chavales, que esto no va así. Vale, si cogemos el tema de el ejemplo de las jirafitas, ¿vale? Va básicamente de que hay, pues dentro del mundo de las jirafas, diferentes características y algunas son más beneficiosas que otras, ¿no? Y entonces las más beneficiosas, o sea, digamos que volvemos otra vez al arbolito, ¿no? Las que de alguna forma están en la parte de abajo, son más bajitas, se acaban las plantitas de abajo, no pueden llegar las de arriba, mueren, se quedan las que de alguna forma tienen el cuello más grande, son las que procrean y es la que de alguna forma consolidan esa característica, ese trait, ¿no? Entonces, existe ya una nueva, o sea, existe el neodarwinismo, que es, digamos, lo que está vigente ahora mismo, que lo que dice básicamente es, a ver, esto no va, el individuo no evoluciona, evoluciona el colectivo, ¿vale? Y luego, toda la evolución del colectivo se basa en un juego de dados genético, es decir, hay mutaciones random que ocurren y que de alguna forma, con el tiempo, va habiendo una selección natural de esos rasgos que están basados en, digamos, un rollo de mutación genética random, y es lo que se va consolidando en el tiempo, ¿vale? Entonces, digamos que es la teoría vigente que desmiente a Lamarck y desmiente un poco lo que hemos visto anteriormente. Concretamente eso es como teoría de evolución general, ¿no? Concretamente la humana, es bastante, bastante interesante, ¿vale? Porque además cada vez que hay más técnicas relacionadas con el tema de la parte de genética, o sea, de estudio de la parte de genética, se empiezan a salir cosas que no pensamos. Por ejemplo, pensamos que la línea de evolución humana era muy lineal. Es decir, que de alguna forma había diferentes eras con diferentes, ¿no? Desde Homo habilis, luego Homo erectus, luego Homo sapiens, no sé qué. Eso se ha visto que no es exactamente así, sino que hay diferentes diferentes especies que conviven en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, se dice que Homo neanderthalis convive en el tiempo con los denisovaros, ¿no? Entonces, los denisovanos, que se descubrieron hace relativamente poco, ¿no? Yo creo que fueron hace dos décadas, una década y pico, o sea, y tenía que ver básicamente con algo que no evoluciona del neandertal, sino que convive en el tiempo, ¿no? Incluso que los neandertales conviven con el Homo sapiens. Y luego se encuentran también cosas bastante curiosas, como la especie esta de, bueno, que no se sabe si es un humano o no, que lo llaman el Hobbit, ¿no? De las Islas de Pascua, que no me acuerdo cuánto medía muy poquito. Bueno, se consideraba que era una especie como de simio avanzado, pero tan avanzado como para manejar herramientas, por tanto...
El hombre de Java y cosas por el estilo, parece que...
Hombre de Java...
Diferentes caminos en diferentes sitios.
Exactamente.
Hombre de Java, hombre de PHP, hombre de Ruby on Rails...
También.
Hombre de Python. Hombre de Python.
El hombre de Python tiene nombre.
Vale, entonces. Tiene nombre de marketing, ¿no? Entonces, bueno, por concluir un poco esta movida, el debate es bastante interesante en relación a cuáles son aquellos traits, aquellas características que de alguna forma han supuesto, ¿no?, un punto de inflexión en la evolución humana, ¿no? Y ha habido mucho debate alrededor, por ejemplo, del tema de cazar o el tema de arrojar cosas o el tema... Pero bueno, se ha visto, yo creo que se ha llegado a un consenso en el que eso tampoco significa tanto y se han denominado o caracterizado como unas 5 cosas, ¿no? Lo primero es el tema de convertirnos en bípedos, ¿no? Ese paso a convertirnos en bípedos fue un punto de inflexión a nivel de evolución. Por otro lado, el tema de los pulgares, el desarrollo de los pulgares que...
Opposable thumbs.
Que es oponibles, ¿no? Que efectivamente podías operar con ellos. Luego el tema de la cerebración, ¿vale? Que esto es un tema, el desarrollo cerebral. Y esto es un tema bastante interesante porque hay mucha teoría relacionada con el tema de la ingesta. Es decir, de alguna forma, el hecho de empezar a cocinar los alimentos...
Que hizo que tuviéramos más energía, eso lo he oído, que tuviéramos más energía para desarrollar el cerebro, ¿no?
O sea, que necesitásemos menos energía.
Y fue una de las claves del Homo sapiens, ¿no?
Claro, que necesitamos menos energía en la parte la parte de procesado de los alimentos principalmente, y que de alguna forma el cerebro que consume más o menos el cerebro actual nuestro consume más o menos el 20% de la energía, pues de alguna forma hizo que se pudiese desarrollar, ¿no? Y tenía que ver también con la forma, ¿no?, de la tráquea. Bueno, es interesante. Y luego la aparición del lenguaje, que así fue otro de los grandes hitos. Ya no es un trait como tal, sino es un tema más cultural, pero bueno, el tema de aparición del lenguaje y luego el tema de la representación simbólica, lo que tiene que ver con la parte, bueno, más artística, más de poder de alguna forma...
Gestión de la abstracción.
Efectivamente, correcto. Entonces, a mí me parece, la evolución humana me parece fascinante, pero concretamente los rasgos, los traits, las cosas que han marcado... Me parecen fascinantes y de hecho son rasgos que ya tienen muchísimos años. O sea, me parece fascinante también pensar dentro de, no sé, un millón de años, por ejemplo, cuál sería el trait que de alguna forma nosotros formamos parte, ¿no? Como bloque dentro de esa evolución humana, ¿no?
Hay dos matices. O sea, he estado cotilleando por primera vez un libro para un capítulo.
No.
Cotilleando.
Las solapas, ¿no? Te has leído las solapas.
No, lo está cotilleando. Vale.
Una review de Amazon.
Lo encontré en PDF. No, lo encontré en PDF. Que era Evolution for Dummies. ¿Vale? A ver, cada uno con su capacidad. ¿Vale? Entonces, claro, lo está cotilleando. ¿Vale? Los autores son Greg Kruconis y Tracy Barr. ¿Vale? Entonces, yo dije, un tío que se apellida Barr no puede hacer mal las cosas. ¿Vale? Entonces... Bueno. Estuve cotilleando y viendo que hay dos cosas que David ha comentado un poco de pasada, pero que aquí lo marcan como relevantes, ¿vale? Una que es los acuerdos de pareja, o sea, las relaciones de pareja, o sea, cómo es la evolución humana, ¿no? O sea, un poco por comentar lo que tú has dicho, David. Toda la parte de relación de pareja o... claro, porque la parte de procreación es algo también muy... ligado a la evolución, ¿no? Toda la parte de cómo se gestionan las relaciones afectivas, sexuales, bla, 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 ¿no? Y había otra que me estaba apuntando, que era, a ver, ¿dónde la tengo? Bueno, y luego la parte de el comportamiento, porque también he estado viendo que hay una parte de comportamiento que no solo es como los acuerdos que tú decías, David, ¿no? Sino si somos una especie recolectora, o sea, una rama recolectora, o si somos una especie conquistadora, bueno, migrante,
cazadora,
o sea, cazadora, no, o sea, como que hay una efectivamente, como que hay una parte de la evolución que tiene, imagino que tendrá un componente genético también, imagino, que da como una parte epigenética de comportamiento, o por lo menos lo que me ha parecido entender, que es bastante interesante. De hecho, por contaros súper rápido, a mí me parece interesante porque como que lo desgrana como en cuatro grandes bloques, ¿no? Por compartiros un poco cómo lo cuentan ellos, ¿no? Una, como qué hace, o sea, cuál es el foco de la selección natural y cómo funciona como primer filtro. Es decir, al final la selección natural, como la supervivencia, porque si eso no lo superas, chao, o sea, da igual que tengas pareja o no, o seas fértil o no, como te puede comer el, corres más que el león o no, ¿sabes? Como primer punto, ¿no? Que él, de hecho lo vino a decir así, ¿no? Como primer filtro, primer cat, ¿no? Luego, ¿cómo evolucionas para adaptarte al medio? Es decir, primero no morir y luego ¿cómo haces para sobrevivir, ¿no? Al futuro. Luego, es el segundo. El tercero, ¿cómo te afectan? Y esto me ha parecido muy interesante. Y fíjate que es un libro del 2008, ¿eh? ¿Cómo evolucionas entre virus y microbios? ¿Cómo tú y tú? O sea, si eres una... Esto lo enfoca mucho hacia los migrantes, ¿no? De hecho, esto yo no sé si os suena, que es muy típico en Latinoamérica, nosotros europeos, que vamos a Latinoamérica y comes algo que aquí comes y te sienta mal, porque el nivel bacteriano y tal es distinto, ¿no?
El mal de Moctezuma.
Efectivamente, en México, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante cómo hemos evolucionado y cómo es la lucha científica de nuestro cuerpo para sobrevivir en otros territorios y en otros momentos. O lo típico que si hay deshielo, pues cómo sobrevives al deshielo o movidas de estas, ¿no? Y luego, cómo la genética impacta en la propia evolución, ¿no? Cómo la propia genética, pues si eres gordito, si eres delgadito, si no sé qué, impacta. Que a mí esta me pareció como una mezcla de las tres anteriores como conclusión, ¿no? Es decir, cómo afecta todo lo anterior a cómo evolucionas a futuro. Pero bueno, os lo comparto como food for thought porque me ha parecido esos dos puntos, las relaciones afectivas y la parte de comportamiento como especie, ¿no? Si eres cazador, recolector, no sé qué tal, inmigrante, me ha parecido interesante. Me parece interesante porque es verdad que incluso, no sé, yo creo que también esto se ve en muchas tribus de África, ¿no? De estas que todavía tal. Pues hay unas que son más agricultoras y otras que son cazadoras, ¿no? O lo que sea, ¿no?
Muy Harari todo amigo... esto, ¿no?
Claro, lo que te decía, el amigo Harari, que hace tiempo que no necesitamos.
Harari, Sapiens, Calvo.
Dice principalmente eso, ¿no? Que al final el tema, ¿no? de los asentamientos, la mirada a futuro, la capacidad de colaboración. Él dice que como el principal punto de inflexión humana es la capacidad de colaborar o sí, colaborar con otras personas, ¿no? Con otros humanos que no conocías de nada, ¿no? Es como somos la única especie que lo ha hecho, que puede generar.
Tiene una particularidad que es decir. Somos la única especie que es capaz de crearse historias conjuntas. O sea, que un grupo de gente se ponga de acuerdo para crear una historia específica, que además somos los primeros que hemos desarrollado, digamos de alguna manera, sentimientos de solidaridad. O sea, quiero decir que hay el típico escenario este de la primera soldadura de hueso, porque un animal normalmente cuando se parte una pierna está condenado a morir, o sea, no puede ir a cazar, no puede ir a comer, no puede ir a ningún sitio, es carne de los predadores. O sea, que en cierta manera nosotros desarrollamos una especie como de comportamiento colectivo que de alguna manera trascendía a los comportamientos de las manadas y de los grandes grupos de esto. A mí me gustaría saber vuestra opinión sobre un poco... el sentido de la evolución, ¿no? Si es un poco finalista, o sea, en el sentido de que hay una especie como de rangos y ahora mismo en lo que es la parte de evolución está la raza humana y tal, o en realidad es más bien una especie como de árbol que se ha abierto en 50 opciones completamente diferentes y por la razón que sea nuestra opción se desparramó un poco más pero que es absolutamente completo, no hay un objetivo final o no hay una especie
pero
de...
Pero es gracioso porque es un poco como árbol donde de repente cada X años, los que sean, hay el 90% de ramas que petan o que llega a algo ras, o varios factores, ¿no? Ras, Eduardo Manos Tijeras a tomar por culo, ¿no? Y luego el árbol sigue creciendo y se busca la vida, ¿no? O se busca continuar. De hecho, a mí hay un punto que me... Sé que esto es una pregunta muy aleatoria, ¿vale? Muy, muy... ambigua, pero a mí me gustaría saber, yo estoy seguro que hay vida fuera de la Tierra, por supuesto, no sé dónde, seguro que lejísimos, ¿vale? Me gustaría saber
habría que definir vida, porque vida
pero
parece
a lo que...
Voy
es, me gustaría saber si esto es algo propio, yo creo que no, pero es algo propio del ecosistema de la Tierra o del ecosistema que conocemos o en otros lugares pasa igual, porque no digo que no sea así, digo que me gustaría saber si es análogo. Es decir, si en otros sitios donde haya vida, me da igual que sea bacteriana, que sea como nosotros, que sean robots, ha existido unos movimientos de supervivencia, de evolución supervivencia.
Hay una tesis que soporta esto, que es que la evolución, digamos, de alguna manera afecta absolutamente todos los diferentes ramas del árbol evolutivo. O sea, quiero decir, no hay una especie. Hay especies que se quedan congeladas en el tiempo durante una temporada, como le pasa al celacanto, o como le pasa a una serie de animales que, digamos, de alguna manera parece que se quedan congelados en el tiempo, pero la inmensa mayoría de las ramas de cualquier cosa, sean plantas, sean hongos, sean líquenes, sean estos, sufren algún tipo de presión evolutiva debido a las circunstancias, bueno, debido a muchas, hay muchas circunstancias que influyen a la hora de presionar sobre la evolución. Normalmente cambios climáticos, cambios en las condiciones, cambios en la cantidad de nutrientes, cambios en un montón de cosas.
Sí, o sea, yo lo que me refiero, Javi, es la vida basada en carbono, como es la nuestra, y en oxígeno, a mí me queda claro que ese comportamiento es común. Pero imagínate que descubrimos que dentro de muchos años, que hay a 800 años luz...
Vida basada en silicio o vida basada en otro tipo de...
Si eso es... O sea, es decir, si la vida también se sigue abriendo paso, porque es un poco lo que estamos hablando, es decir, si en esos... Porque al final esto es química, o sea, estamos hablando de evolución, pero es un tema químico. Es intentamos sobrevivir y adaptarnos al medio de forma orgánica, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, si esos seres o esos lo que sea, también es capaz de adaptarse al medio como... Claro, es que es un poco complejo, porque a saber cómo qué tipo de vida es, si está basado en otro tipo de ecosistema, pero me da curiosidad de saber si es algo donde el ambiente, ¿vale? Ecosistema, es el core de eso o es un tema puro de que pasa en todos los casos, porque tú decías, creemos que sí, que es algo de la evolución. Ya, bueno, pero también hay mil cosas de física que en todo el universo funcionan de una manera y luego en el centro de un agujero negro funciona de otra. O, ¿sabes? O sea, quien crea la norma suele haber también excepciones, entonces me da curiosidad saber si nosotros somos una excepción o es una norma de procesos vitales per se, ¿sabes?
Tú ten en cuenta que todo lo que estamos comentando aquí es altamente especulativo, porque no, claro, estamos hablando de circunstancias como muy complicadas, pero es que esto conecta con otro tema que es el sentido de la vida, o sea, no sabemos qué demonios o quién implanta un proceso como el evolutivo. ¿Sabes?
¿Has dicho quién lo implanta? ¿Hay un quién?
Bueno, ahí ya estoy asumiendo que hay un Deus ex machina, que es como que lo implanta, ¿no? Claro. O sea, por eso si negamos, digamos, de alguna manera el argumento deontológico de que hay una mano última que es la que se encarga de hacer ese tipo de cosas, nos queda el otro, que es un proceso natural, que es un proceso que se da por sí mismo, que es un proceso que, digamos, de alguna manera, en los procesos de duplicación de la vida, hay esta cosa tan mágica que es la mutación random. Y la mutación random...
Bueno, es que eso dicen... Bueno, lo de David yo creo que lo ha nombrado, ¿no? Que es bastante habitual, ¿no? De hecho, decía la... Bueno, sí, no sí, la partícula sí. De Dios, la partícula de Dios es otra cosa, pero como que hay un componente de magia, ¿no? Sí, sí. Magia cuando, y pasa, ¿no?
Cuando coge un espectro muy grande de tiempo... Es algo totalmente normal. De hecho, muchas veces la teoría creacionista está muy vinculada con la filosofía de decir, a ver, es imposible que esto no haya un arquitecto que lo haya montado. Sí,
el diseño inteligente y todas estas movidas.
El diseño inteligente, ¿no? Pero claro, luego está la reflexión de decir, a ver, pues si lo hubiese montado en un día, ¿no? Pues que han pasado millones y millones de años. ¿Cuántas tiradas de dados hay ahí? ¿No? Y incluso... previas a la Tierra, o sea, previas a muchas cosas. De hecho, puede haber millones de tiradas de dados en millones de galaxias y planetas que desconocemos, ¿no? Pero concretamente en el nuestro hubo millones y millones de tiradas de dados.
Bueno, aquí hay un tema interesante, que luego hay mutaciones que se han generalizado. Por ejemplo, los ojos azules están más que comprobado que es la falta de un...
Es un pigmento. La cianocobalamina, creo recordar alguno de estos.
No me acuerdo de memoria, pero es un pigmento que al principio era poco frecuente y ahora es un 8 o 10%, no, X por ciento de la población, que no es el 00001. Entonces, es curioso porque yo no sé hasta qué punto también puede darse esa tendencia, ¿no? De que algo muy concreto que de repente pasa, luego se vuelve común. De hecho, a mí me parece que eso es parte también de la evolución. Es decir, a lo mejor el primero que lleva los pulgares planos, como decíamos, es esa mutación chispa de una evolución y luego pasa a crecer, 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 crecer y en un momento que no tiene el 100% de la gente. A mí lo que me parece curioso es ese salto. De hecho, esto tiene un componente también, lo que decía Javi, especulativo, pero ese salto, ¿por qué se da en ese humano, en ese embrión, en ese genoma? Porque, claro, realmente es una mutación genética.
Randomness.
Random, escogido, divina, ¿sabes?
No, mira, no, pero no es divina. O sea, mira, incluso hay un... Hay un
divino no es random.
No. Es random. Bueno. Pero es que lo random puede ser súper random, quiero decir. Hay, por ejemplo, un speedrun de Mario 64 que bate completamente el récord y es imposible porque resulta que es que está demostrado que se produce una ionización en los ordenadores de una vez cada 60 millones o algo por el estilo, que hace cambiar un estadio en la memoria. O sea, quiero decir, la memoria de los ordenadores, la memoria de las consolas, está sujeta a modificar sus valores en 0 y 1 si les atraviesan determinadas ionizaciones que atraviesan las capas iónicas. Hay, de hecho, un speedrun de Mario 64 que es imposible debatir porque dio la casualidad de que el ion entró en el sitio, cambió el flip en un momento dado en el byte de altura de donde estaba colocado Mario y de pronto el tío se teletransporta. Es absolutamente irreplicable, ¿vale? Pues esto está ocurriendo constantemente y lo mismo que te causa una mutación en el pelo y de pronto alguien en los fiordos se le vuelve el pelo rubio y resulta que eso parece que es un tema deseable y se perpetúa, pues te hacen albino en Nigeria y te matan a palos. O te produce artrodactilia y te produce las manos estas de pez que están así como con membranas articuladas. O sea, hay cosas que, digamos, de alguna manera te puede proporcionar alguna ventaja competitiva, te puede proporcionar más potencial interés a la hora de reproducirte y hay cosas que normalmente te producen un tema que no interesa, que anula por completo tu capacidad de reproducirte y que esa línea de modificación, y eso ocurre a miles de millones de veces de manera random y lo mismo que te cambia el color del pelo te puede desarrollar un cáncer o te puede hacer cualquier otra cosa. Es que estamos sometidos a un montón de agentes exógenos que son capaces de hacer flip en algún momento dado.
De hecho, ahí el punto es que justo estaba cotillando porque no me acordaba de memoria, Ahí el punto donde dicen que suele ocurrir estas cosas es en la transcripción de nuestro código fuente, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay ahí, imaginemos todos, ¿vale? No es un ADN base y hay una partícula que va por el medio que se llama el ARN mensajero, ¿no? Sí. Que lo que hace es generar proteínas con nuestro mismo ADN. Es decir, es el currito que duplica, digámoslo así, ¿no? Entonces, lo que dicen es que tú tienes un ADN base y de repente el ARN mensajero cambia algo, o sea, hace esa chispa, ¿no? Que decíamos, hace esa chispa y de repente permuta. De hecho, ahí es donde actúan muchas vacunas, que esto seguro que habéis oído mucho, que la gente cree que las vacunas cambian tu ADN, cuando realmente lo que hace es que usa la gestión de proteínas del ARN mensajero para ayudarse a que
las vacunas basadas en ARN mensajero, que hay unas que están basadas en eso y otras que están...
La cosa es que usa componentes proteicos y usa... Y otra, que gracias a eso te vaya a cambiar el ADN, que obviamente, pues como que no, ¿no? Que mucha gente también fuma muchos canutos. Pero a mí me parece muy curioso porque, claro, sí. O sea, aquí abrimos también la puerta a, claro, sabiendo eso, casos como lo que hemos hablado en algún capítulo de me tomo una pastillita, ¿no? Que esto lo hemos hablado hace bastantes capítulos, ¿no? A futuro, y yo soy capaz de marcar mi propia evolución humana, ¿no? Quiero que me crezca un pincho, no sé qué, ¿no? También se puede hasta forzar, o sea, ya no es solo... De hecho, eso está... por eso yo quiero saber si esto
es algo... Es el melón, tío.
Claro, pero por eso yo quiero saber... A mí me gustaría saber si esto es algo... Esta capacidad que tenemos muy propia, ¿vale? O muy comunal, ¿sabes? Muy... Porque es que viendo esto, nosotros dentro de 1000 años, o de 2000, o de 5000... elegiremos cómo queremos ser, tomaremos una pastilla y quiero, mira, mido un 82, peso...
Y bastante menos,
sí. O sea, que esa capacidad de autoelegir tu propia evolución va a ser, o sea, tu propio yo va a ser más cercano.
Yo creo que ahora mismo más limitaciones éticas y legales que
morales y legales, físicas, que científicas y tecnológicas, sí. Ahora mismo, en un plazo relativamente. Bueno, a ver, ya editamos genéticamente, no humanos, sino. Bueno, se editó genéticamente una pareja de gemelas en China hace 2 años para modificarles un gen y que no desarrollasen el virus del SIDA. O sea, en el fondo, el gran melón que tenemos ahora adelante es podemos. Es la primera vez en la historia que estamos cerca de poder, digamos, acelerar la evolución, entre comillas evolución, no sabemos, evolución humana, básicamente mediante la edición genética de lo individual, no de lo colectivo random que tiene que pasar no sé cuántos años. Y ahí eso es un melonaco interesante. Hay, creo que, no me acuerdo si era Sabulescu el que hablaba de que vamos a tener como un... Como un supermercado genético, un mercado genético, donde tú básicamente vas a ir a niños diseñados inteligente a tu gusto. Es decir, bueno, pues yo quiero un niño que saque el color de ojos del padre, no sé qué de la madre, que mida no sé qué, que sea, por supuesto, que sea Superman en cuanto a enfermedades.
O sea, yo sé que esto que voy a decir es unpopular opinion total, pero a mí no me parece mal esto que estamos hablando. O sea, este concreto de los hijos. Porque desde un punto de vista egoísta, yo lo pienso y digo, hostia, yo quiero tener un niño, ojalá, lo primero, sea súper inteligente, guapísimo, no sé qué, pero lo más importante, y fuera de eso, que es muy banal, venga sin ninguna enfermedad grave. O sea, yo lo pienso, ¿no? Y digo, es egoísta, sí. Pero yo, o sea, no, pero a mí tío, me parece interesante.
A mí, puede ser que yo también diga una popular opinión ahora mismo, pero bueno, yo personalmente estoy de acuerdo contigo al 100%. O sea, hay un libro maravilloso de Juan Enríquez que se llama Evolving Ourselves, como evolucionando nosotros mismos, que el tío lanza una, como un llamamiento de decir, no solamente deberíamos editarnos nosotros mismos, sino que es necesario que lo hagamos, ¿no? En el sentido de
o sea, es que si es un imperativo moral, ¿no?
Es un imperativo moral hacerlo. El tema es contemplar el impacto que puede llegar a tener.
Fíjate que reflexión. Claro, el problema aquí es que te cargas una de las principales bases de la evolución, que es que la evolución no es direccional. Como es un proceso random, no está dirigida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esta sería la primera fase, digamos, de alguna manera, en la que habría una especie de evolución, de decir, vamos por aquí. Y claro, a partir de aquí empieza el carnaval, porque... empezar quién puede hacer CRISPR, quién no, cuáles son las casas autorizadas y cuáles no. Las enfermedades genéticas son las primeras que se van a ir empezando a llevar hostias, pero es que tenemos ahí el arma, la tentación es demasiado grande.
Aquí los que van a perder, y lo siento mucho, son las empresas farmacéuticas que se tendrán que reconvertir, porque todos estamos de acuerdo que las farmacéuticas, uno de los grandes ingresos de las farmacéuticas son las vacunas de los niños, porque todos los niños, todos, menos los antivacunas, 6.000 millones de vacunas por X vacunas que te ponen desde niños. Entonces, si tú puedes hacer esto y encima de salir un niño guapo, no sé qué tal, ya va, imagínate, vacunado de la rubeola, vacunado de la varicela, vacunado, no me sé, todas las cosas que hay, ¿no? Que todo se ha dicho, que seguramente eso nos lo venden las propias farmacéuticas, ese chip, pero bueno.
Claro,
pero
seguro, de hecho, mira, es más, lo adelanto. Quinto atractor del apocalipsis de Javi. Se tendrán que reconvertir las farmacéuticas. Vaticinado.
Bueno, los grandes grupos se van a tener que reconvertir prácticamente todos. Pero el tema es que yo creo que la legislación meterá mano en qué se puede hacer y qué no se puede hacer y las consideraciones éticas y habrá problemática. ¿Vosotros qué pensáis sobre, por ejemplo... digamos que de alguna manera este planteamiento de la evolución más rápida para unos que para otros? Porque si ya estamos a hostias con la desigualdad y ya estamos con todo este tipo de cosas, leí hace poco un libro que me dejó bastante turulato sobre el asunto, que viene a decir que prácticamente según vamos avanzando la desigualdad se hace más potente porque es más... Salvo en momentos de grandes crisis y grandes destrozos y grandes problemas, la tendencia natural de la desigualdad es a subir. Y este yo creo que es el ultimate thing, o sea, la automodificación salvaje, la autoselección, conecta con la eugenesia, conecta con un montón de cosas que hemos estado colocando de siempre mal, porque la idea fundamental de parir la raza de superhéroes que domina en el mundo es... tan vieja como la vida. Es una cosa como muy curiosa. ¿Por qué vosotros, hacia dónde pensáis, digamos, que de alguna manera va a ir esta carrera armamentística con respecto a la capacidad de mutar? ¿Será algo que volverá a separar a ricos y pobres? ¿Será algo, por ejemplo, que solamente puedan administrar los estados porque será brutalmente restringido por otra manera? ¿La gente que tenga suficiente dinero podrá acceder de manera clandestina a gente que le haga lo que le dé la puta gana? Siendo el hombre un sistema complejo, ¿no creéis que editar un par de genes aquí o allá no podrá terminar en desastre rollo la mosca? ¿Cómo veis vosotros que puede evolucionar el asunto?
O sea, a ver, es difícil vaticinar, pero sí. Si puedo soñar, soñaré que será tipo como funcionaba Matrix, ¿no? Que habrá una clase acomodada de programas que podrá, o de gente que podrá hacer lo que salga a los huevos, super premium, y luego reductos inalienables de gente pues que lo hará hackeando, pero que podrá hacer sus pinitos, ¿no? Y sus experiencias y sus movidas. O eso es lo que yo quiero creer, que porque me da pena, ¿no? Que se quede solo para unos pocos y que una clase... De hecho, esto había una serie en Netflix, ¿no os acordáis que era Ascension? No, no sé si era Ascension.
Hay una que es Altered Carbon.
Altered Carbon, no Ascension, efectivamente. Que va un poco de eso, ¿no? Como la clase acomoda, se puede cambiar el cuerpo, se puede recargar en la nube y no sé qué, y el resto se joden.
El rollo Gattaca también.
Gattaca. Sí. Yo, lo que decía antes Mike, ¿no? Aquí las que van a perder son las farmacéuticas. Digo, aquí las que van a perder es la parte de abajo de la sociedad. Es decir, yo creo que estamos probablemente estemos en el primer punto. O sea, yo creo que las diferencias siempre han estado centradas alrededor de la riqueza y el poder, ¿no? Es decir, gente que no tiene acceso a diferentes recursos, gente que no tiene la capacidad. Pero vamos a llegar ahora a generar literalmente, y yo creo que llegaremos, tristemente llegaremos, a generar dos razas de humanos. Es decir, esto del Neandertal versus el Habilis, pues conviviremos en el mismo sitio unas razas más avanzadas de humanos, o una especie más avanzada de humano, mejor dicho, y una menos avanzada. La más avanzada será la que de alguna forma pueda editarse genéticamente porque tenga la pasta de hacerlo. Y el que no pueda, pues se quedará en un... Bueno, eso es un futuro distópico. O sea, ojalá vayamos a un rollo tipo Star Trek. ¿Sabes? Que la edición genética está totalmente...
Hasta ahora la evolución ha sido pues como la muerte, muy democrática. Si a ti te tocaba una mutación guay, fenomenal. Si a ti te tocaba una mala mutación, te ibas a mierda y al pozo séptico esto ya te tomas por culo, ¿no? No era, digamos, de alguna manera... Y como es un proceso random, tampoco es meritocrático, ¿sabes?
Yo creo que iremos superando barreras. O sea, igual que yo creo que, no sé, el acceso a la educación, a la información, está superado, ¿no? Igual que dentro de 50 años el acceso a la energía, pues seguramente gracias a la fusión nuclear, no sé qué, que esto lo conocemos bien, será lo más cercano a gratis, igual que ahora el agua, ¿no? En España, que vale 20 euros o 30 euros, lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor costará, pero como cualquier cosa de estas, seguirá normalizando. Otra cosa es los años que sufre la gente, ¿no? Pero yo creo que irá como esa curva donde irá, según se use más, como que irá bajando el precio debido un poco al aumento de
claro, Mike, pero tío, pero oferta, ahí, ¿no? Ahí, pero ya seguramente haya una diferencia tal... Es muy heavy. O sea, hay otra serie que es la de In Time, que básicamente no existe, digamos, el dinero, sino la gente comercializa con tiempo. Tú tienes X años de vida y a medida que tú ganas dinero, pues ganas tiempo de vida, ¿no? Y están los súper ricos, sí, claro, que tienen años y años de vida, y gente que está como sufriendo con... Y yo creo llegar a un punto en el que pasará un poco eso. O sea, habrá dos sociedades radicalmente diferentes que podrán tener, no sé si hay... No me acuerdo qué peli esta, creo que era Alita, que la gente rica vive en el, ¿no? en el cielo, en una esto flotante, y la gente de abajo vive, ¿no?
Bueno, Elysium, Elysium.
Me parece que llegaremos a ese punto, tío. Oye, quiero compartir un concepto que si no lo digo, vale, reviento, pero es que cada vez que hablamos
y cambiamos de tema porque si no es que nos vamos a comer el tema, ¿eh? O sea, la hora.
Un temazo, tío. Lanzo mi término, que yo creo que Javi lo conoce y además me gusta utilizarlo también en el contexto de la innovación, que es la exaptación.
Sí, señor.
Exaptación me parece
muy, muy de Snowden. Sí.
Muy de Snowden, sí, me parece la hostia, que básicamente son aquellos traits, ¿no? Aquellos rasgos, ¿no? Que de alguna forma, por selección natural, tenían un propósito y un sentido en un momento del tiempo, que dejan de tenerlo, pero siguen estando aquí, ¿no? De hecho, por ejemplo, los vertebrados, es muy curioso porque la parte de los huesos era básicamente una reserva de calcio. Fue cuando básicamente empezamos a habitar la Tierra que empezaron a servirnos de sostén. O sea, de algo que nos sostiene, ¿no? Pero realmente, y para proteger, digamos, los órganos que eran más delicados, más importantes, ¿no? Pero tuvo como, seguro que tuvo un momento liminal que eso pasó, ¿no? Por ejemplo, el tema de las plumas de los pájaros, ¿no? Que al final... Las de los dinosaurios, efectivamente, era como un reclamo sexual. Y luego evolucionaron, pero se quedaron ahí durante... le evolucionaron realmente a ser una especie como de estructura para volar, ¿no? Entonces, a mí el tema de la adaptación me parece súper interesante porque es como ese punto liminal dentro de un proceso evolutivo.
Donde algo tenía un sentido en un contexto y pasa a tener otro completamente diferente. No, pero vamos a hacer caso a Mike, que se nos acumula la plancha, y vamos a pasar a la segunda parte, que es el baile, que parece una gilipollez, pero que es un temazo con orejas. O sea, ¿vosotros qué tal bailáis, chavales? ¿Qué tal se os da? ¿Qué tal se os da el bailoteo?
Pues mira, Javi, teniendo en cuenta que di 2 años de clases de baile de salón, mal, porque con 2 años de clases de baile de salón debería bailar de puta madre y fatal.
Maravilloso.
Yo no solamente, o sea, yo es que literalmente no bailo. O sea, no sé si bailo bien o mal.
Los hombres de ciencia no bailan.
No bailo, tío, o sea, no bailo. Yo me suelen decir que tengo básicamente, pues no sé, un cuerpo como robótico a la hora de bailar, o sea, que mi cadera solo tiene 2 movimientos, que es una cosa como muy rara.
Tienes 2 puntas de articulación, pero... como si fueras un click de Famóvil.
Bailas rico padre, ¿no? Un
click de
Famóvil,
exactamente.
Así, ¿no? Rollo padre, sí.
Padre y ya está. Pero yo intuyo, porque ha pasado... bajo ciertos efectos de ciertas sustancias. Ha pasado que está todo en la mente, tío. Yo tengo una especie como de... Tengo un bloqueo. Tengo un bloqueo con el tema del baile, porque la música que me gusta no se baila, literalmente. O sea, puedes moverte así o puedes no sé qué, pero no la bailas como tal. Y de alguna forma yo puedo, me gusta, o sea, yo tengo un buen sentido del ritmo y tal, no es un tema del ritmo, es un tema principalmente como de sentirme una especie como de pulpo en el garaje, y entonces omito eso. De hecho, yo recuerdo mi época así universitaria de salir por ahí a bailar y tal, no sé cuánto, yo me quería pegar un tiro y vamos. Y de hecho descubrí que de alguna forma era bastante más efectivo ligar en fiestas en casas de otras personas, donde te sentabas en sofás a escuchar música y de, por ejemplo, yo tenía un aliciente mejor que era que yo tocaba la guitarra.
Entonces, bailar nunca guitarra. Se me ha dado tiempo. Anda que no.
El viejo truco de argentino.
Anda que no has salvado esas reuniones.
Vengo, o sea, quiero aprovechar para tiraros yo una pregunta, porque hoy preparando el capítulo, fuera de coña...
A ver... Pero te estás preparando el capítulo, Mike, que eres un fenómeno.
Sí, 3 minutos y medio, pero... Es que cuando publicamos ayer en Twitter el tema del baile y de la evolución humana, hubo como mucho, os llegaron los replies seguro, igual que a mí, hubo mucho mucha disquisición, ¿no? Como que no les encajaba evolución, baile y tal. Entonces, primera pregunta. ¿Vosotros creéis que el baile es cultura?
Por supuesto.
100%, tío. 100%.
Cualquier tipo de baile.
De hecho, tiene una musa, tío. Terpsícore.
No. O sea, yo lo traigo porque...
Es Terpsícore.
Lo traigo a colación porque, lo primero, la danza, los bailes regionales, todo eso está muy claro en el subconsciente colectivo que es cultura. Pero bailes hardcoretas, el ska, o sea, por llevarlo a otro punto antagónico, ¿no?
Cultura pura.
El ska, el reggaetón, el... Los cuernos al aire, el... O sea, vosotros...
Cultura pura.
Perfecto. Entonces, partiendo de que consideramos que el baile es cultura, creemos que hay... que se debería proteger el baile, es decir... A lo mejor me estoy adelantando a la pregunta del podcast, ¿vale? Pero me parece una reflexión un poco... Es que yo decía, no, ni me entiendo, ni soy capaz de responderme a mí mismo, ¿no? ¿se debería proteger históricamente el baile?
Es que hay muchos bailes, de hecho hay muchos bailes protegidos como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Cultural, sí, sí.
Sí, o sea, la jota aragonesa, por ejemplo, o sea, me queda
la
claro.
La jota aragonesa está chotis, perfectamente también.
No,
sí,
o
sí,
el
sí.
Choti, o el tango,
De hecho, hay, bueno, hay 200 libros sobre el baile, que he metido 4 o 5 en el este, porque es, hay análisis de todos los colores.
Espera, Javi, aprendiste baile leyendo, muy bien, tío.
No, el único que no ha contestado esto es Javi. Tú bailas,
bueno,
Javi.
Yo sí, a ver, yo odio profundamente. Yo es que tengo dos procesos para el baile, ¿vale? Yo tengo un proceso consciente en el cual los heavies no bailamos y a mí déjame de hostias. Y tengo un proceso inconsciente que es, como no bebo, tampoco puedo echarle la culpa al alcohol, pero es, me gusta, estoy en gusto con una serie de amigos en un momento dado y tal, pero no me importa bailar y además es que no lo hago mal, o sea, es que se me da bien, ¿vale? Lo que pasa es que si yo utilizo la música como un proceso, como me pasa como a ti, la música que a mí me gusta no se baila. Pero no se baila porque no hemos llegado a un acuerdo cultural de que eso se baila de una manera específica. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, Malcolm McDowell decía aquello de que ninguna moda musical triunfaría si no llevaba asociada una moda en el vestir. A pesar de que tenía una tienda de ropa, pero decía algo muy claro, que es que si no es un tema identificativo que tú conviertes en una especie de símbolo de identidad, no puedes triunfar. Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es que yo he cogido la música como símbolo identitario desde un punto de vista de una serie de músicas que no se bailan, ¿vale? Entonces, correcto, a partir de ahí yo no bailo. Pero el baile, como movimiento armónico, como todo ese tipo de cosas, lo tenemos súper clavado en la cabeza y nos gusta. Y de hecho hay muchísimos rituales de apareamiento animal, eso que incluyen bailes y que incluyen toda una serie de mecanismos, y a los hombres nos pasa igual, a los hombres nos gusta...
El rollo del urogallo, ¿no? Este que pone la cola y baila, no sé qué.
El urogallo, pero muchísimas aves, pero no solamente eso, hay muchísimos animales vertebrados que también lo hacen, o sea, hay un montón de ritos de apareamiento que incluyen una especie de demostración, en cierta manera, que tienes buenos genes. Y el baile, en cierta manera, te da una idea de que tú tienes una cierta energía, de que tienes una cierta gracia, de que tienes un cierto control sobre tu cuerpo, una cierta propiocepción y una serie de cosas que mandan una serie de mensajes. Y además nos estimula de una manera estética. O sea, quiero decir, nos gusta ver a la gente que baila bien y nos produce cringe la gente que baila mal. Entonces, el baile hay dos capas. Yo lo tengo identificado como hay dos capas. Hay una capa intelectual en la que tú, de alguna manera, tú conscientemente disfrutas o te aprendes un baile o vas a bailes de salón, como decía Mike, que ya no los tendrás que contar qué cojones hace 2 años ahí, porque todo el mundo va para aprender a bailar el día de su boda y poco más. Y luego hay un baile que se disfruta a un nivel mucho más instintivo, que me permite a mí bailar con mierdas de ABBA o cosas por el estilo, que en realidad tiene que ver con la propiocepción y tiene con... Yo he bailado muchísimas bodas y me lo he pasado fenomenal y hacías pagares y hacía un montón de cosas porque físicamente me gustaba mucho el ejercicio físico.
Es
y el
que tú,
físico.
Javi, tú tienes culito, entonces seguro que tú...
No. Yo tengo el legendario culo carpeta de Bob Pop y yo soy absolutamente miembro de la cofradía.
Pero así, a ver, mirándole el culo a Javi.
Pero a mí me gusta mucho bailar. Además, a mí me gustaba mucho bailar fuerte. O sea, quiero decir, los bailes intensos.
Bailar fuerte.
O sea, bailes intensos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, a mí no me es la bachata y el merengue y el arrimar la cebolleta, no era lo mío. Lo mío era bailar, de terminar sudando y haciendo, o sea, cosas intensas, aunque fuera bailar a Donna Summer, pero darlo todo, ¿sabes?
Pogo, o sea, lo tuyo era un pogo y...
Un pogo es agresivo, pero yo bailaba mucho con las chicas, bueno, ya sabéis, en 1870 se ponían ahí en las en los gazebos y tal, exactamente. Tocaban pasodobles y este tipo de cosas. No, pero en serio, a mí me gustaba mucho
cuando
el baile.
Juglares cantaban,
eso es,
¿no?
Tocaban ahí el laúd y cosas por el estilo. Pero a mí me gustaba mucho el baile porque es muy intenso, el baile es muy sexual, el baile es muy de ¿sabes lo que te quiero decir? Muy enérgico. Lo que pasa es que, curiosamente, intelectualmente, la música que me gusta no lleva baile asociado. Entonces, yo tenía una especie como disociación entre las oportunidades en las que me daba por bailar y iba a muerte, y la música que me gusta, que no es de bailar. No sé si os pasa a vosotros. O sea, quiero decir que una cosa es la música que disfrutas de escuchando y otra cosa es la música que te mueve un poco el cuerpo o
yo
música que te lleva un poco...
Yo creo que bailar nunca me ha flipado. O sea, no es... Reconozco que, aunque tengo una voz de mierda, me ha gustado siempre mucho más cantar. De hecho, hice también un año en el colegio, un año o dos de coro, a la vez que hice un año de piano, y los dos los dejé, obviamente, por falta de capacidades, pero cantar me emociona más que bailar. Eso que tú dices, Javi, ¿no? Como que ese componente de disfrute, que te generaba, pues no sé, endorfinas, o lo que sea, ¿no?
Pero ¿no te gusta ver bailar a alguien que baila bien? ¿No te gusta el ballet?
O sea, por ejemplo, nunca he ido al ballet o nunca he ido a danza, una vez a danza, pero o sea, entiendo el arte, o sea, la parte conceptual, la artística y tal, la veo y digo, oye, pues es bonito, pero disfruto, fijaros lo que tal, disfruto más una buena película, una buena obra de arte, o sea, personalmente me genera más, seguramente es un tema racional mío que no me furula algo, pero me aporta más. David, perdona, tío.
No. O sea, a mí, fíjate, no, a mí no me gusta... Es que es complicado lo de no me gusta, porque puede ser que me guste. Lo que pasa es que ya te digo, yo creo que en mi caso ahí como que no encuentro músicas atractivas que me molen para bailar. Y ojo, a lo mejor suena un temazo y eso no quita que te puedas dar saltitos y digas, ¡ay, sé qué tal! Y llegas un poco el gilipollas. Pero eso no, para mí no es bailar. Eso es, bueno, pues oye... Te pegas un bailoteo, una danza y tal. Pero para mí no es, por ejemplo, ir a un sitio. Yo nunca iré a un sitio a bailar con ese objetivo. Pero, por ejemplo, a mí sí me gusta ver bailar estilos concretos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver tango. Cuando la gente va y baila tango, yo he dicho, hostia, me fliparía, ¿no? O, por ejemplo, el tema que ahora se ha puesto súper de moda con el tema del rock, ¿no? O el swing y verlo bailar y te parece como súper molón, ¿no? Y yo tengo la sensación de que a mí me interesa, lo que pasa es que nunca he tenido tiempo, o sea, nunca lo he priorizado dentro de las cosas que son infinitas las que quiero hacer, el tema de aprender a bailar. O sea, yo tengo la sensación de que si yo aprendo a bailar algo que me motive, yo qué sé, bailar, por ejemplo, jazz, o bailar, bueno, a mí el tango como música me parece interesante, pero me parece un poco, me la acabo aborreciendo un poco, pero alguna
el
música...
Tango, el tango es fascinante, lo que pasa es que es muy llorón, muy tristón,
muy llorón,
y muy de melancolía, muy de claro. Fado y muy chundanguero y tal.
No, pero por ejemplo, un swing... O sí. Bailar swing, bailar jazz o bailar rock tipo rock.
Jazz me parece más complicado.
Sí, pero fíjate, yo creo que aprendiendo, y esto yo creo
Rhythm
que es
blues,
ingenieril,
por ejemplo,
sí, pero vamos, yo creo que aprendiéndolo me motivaría, encontrando esa vinculación con una música que me motive.
Es que además es uno de los fenómenos culturales más brutales que hay, se dan todas las culturas, hay muchísimos...
Lleva acompañándonos en toda nuestra evolución y luego la evolución
volvemos a lo mismo. Si ha sobrevivido a varios procesos evolutivos es porque tiene que proporcionar algún tipo de sentimiento de, digamos... Es muy curioso porque está el baile colectivo, el que se efectúa con el resto de los demás para reforzar la cultura colectiva, y luego está el baile íntimo, el que realizas con alguien en concreto... previo al apareamiento y este tipo de cosas, o previo al intento de apareamiento, que normalmente lo que solía ocurrir.
O sin apareamiento.
Por eso te quiero decir, pero es como muy, es como muy, muy tiene una
Javi,
doble vertiente colectiva e individual muy interesante.
Solo sí es sí, por favor, no nos ríamos de esto, solo sí es sí, ¿vale?
No, a ver, vamos a ver. Que levante la mano quien no ha bailado con el noble propósito de ver si perpetuaba sus genes. Quiero decir. Algo que hace bailar a... ¿Por qué los hombres, además, normalmente nos llama menos la atención bailar? Los hay muy bailarines, ¿eh? Yo tengo muchos amigos que son muy bailarines. Pero parece como que el hombre
quizá
no
porque
le
porque tenemos apetece. menos, en general, más vergüenza, o mejor, o peor dicho, tenemos menos sentido del ritmo, quizá, que las mujeres.
Yo no sé, creo que tiene
menos gracilidad, más torpones, quizá.
Yo creo que tiene que ver con, y no, yo creo que no es algo, esto sería para investigarlo, hablo en manos libres, Yo creo que no es algo cultural específicamente de un momento, ¿sabes? De el contexto, sino creo que es transcultural y a nivel de cualquier época, diría yo, que yo creo que al final, yo creo que tenemos menos, por algún motivo, conexión los hombres con nuestro propio cuerpo, así, de base, por defecto.
Menos, o sea, propiocepción, en cierta manera, ¿no?
Menos propiocepción, sí, puede ser. O sea, estamos menos conectados con el propio cuerpo como tal. Y yo creo que las mujeres, ya os digo, por algún motivo, tienen una conexión mayor con su propio cuerpo. Puede ser perfectamente un tema hormonal. O sea, al igual que está ya demostrado, ¿no? Que tú aumentas testosterona, aumentas agresividad, ¿no? Aumentas o la disminuyes,
deseo sexual,
puedes jugar con eso.
Deseo sexual con testosterona,
eso,
¿no?
Bueno, ¿o no? La testosterona no creo que...
Tiene que ver más con comportamientos noticia, agresivos, y pero no.
Es que esta mañana estaba leyendo una noticia de
igual
que
el estrógeno.
Estaban ya probando en la Unión Europea una especie como de implante en el hombro o en el brazo, para hombres y para mujeres, para los dos, que lo que hacía es que liberaba testosterona. No recuerdo exactamente el motivo de fondo, hay un componente médico, no sé si era para mejorar la fertilidad o me suena de, o escucho de oídas, pero que uno de los efectos derivados que generaba era que las pruebas piloto que se habían hecho, ¿no?, para homologarlo, un incremento del apetito sexual, parece ser voraz, por lo que decían. Voy a intentar buscar el artículo porque lo he leído en un, no me acuerdo qué medio era, pero vamos, un medio o digital serio, era un periódico, vamos. Entonces, bueno, a ver si lo encuentro.
Puede ser, aunque me extraña, porque la testosterona lleva mucho tiempo sintetizada y quiero decir, si
puede ser por cómo la canalicen, vete tú a saber.
Funcionara de verdad. O sea, quiero decir, si hubiera una conexión directa, pues tendríamos otro fármaco multimillonario, como fue el caso de la Viagra o Cialis o cualquier cosa por el estilo.
Sí, pero no era un tema de potencia, Javier, era de deseo. O sea, no era potencia.
De líbido, era puro y duro de líbido.
Sí. O sea, lo que decía era líbido. Sí.
Puede ser,
además, ¿eh? Porque lo decía como que era.
No, pero el tema.
Porque era como muy gracioso, lo vendía como. Parece ser que ha sido una locura, ¿no? Como que se habían sorprendido. Perdón, Javi.
No, pero el tema es muy curioso, porque quiero decir, el propio ballet tiene una serie de roles también en la parte de cómo se danza y todo este tipo de historias. Hay un libro buenísimo que está en la lista de los que recomiendo que se llama Terpsícore in Sneakers, que es algo así como Terpsícore en zapatillas, que habla de todo lo que es el baile posmoderno, de toda la gente que coge el ballet. Joder,
yo creo que el Terpsícore ese se está poniendo chocolatinas hasta el culo, tío. De repente me has dado una ilusión y me la has quitado.
No, ese era Toblerones, tío. Ese es otro.
En Maltesas,
efectivamente. El asunto en M&M's. El asunto es que hay un montón de escuelas de baile que se han ido, digamos, de alguna manera, con gente que ha ido saliéndose de la tradición clásica del baile, Nijinsky, todo este tipo de gente que han, digamos, se han salido un poco de las reglas. Entonces parece ser como que la danza es una especie de casi necesidad absoluta de determinadas personas de expresarse. O sea, quiero decir, hay gente que se expresa que es muy vocal, hay gente que se expresa de otra manera y hay gente que se expresa con el cuerpo, ¿sabes? Que es muy kinestésica, es muy de expresarse con
De hecho, ahí, culturalmente, seguro que lo conocéis, que hay muchas tribus que tienen danzas rituales para distintas cosas. Sí. Ya no es un tema de baile moderno. Por ejemplo, todos lo hemos oído, pues los indios americanos, danza de la lluvia, danza del no sé qué.
Pero eso es cuando la danza se incorpora al ritual. O sea, el ritual, que es otro fenómeno clásico que es para esto, muchas veces lleva una danza aparejada porque una danza escenificada y performativa suele ser, digamos, de alguna manera de ayuda a un ritual, porque es una serie de pasos muy específicos, una serie de cosas muy específicas, pero eso tiene que ver más con la parte del ritual. Es que, ya te digo, yo creo que hay varias capas de danza. ¿vale? Y una de las danzas, digamos, más que menos me apetecen a mí son las danzas precoreografiadas, ¿sabes? El chotis, por ejemplo, a mí el chotis me parece un coñazo monstruoso.
Sí, claro, porque es los pasos de memorieta.
Eso es, este está aquí, son cuatro pasos, el otro de hecho está clavado en una baldosa, que se dice, la otra es la que le mueve, hace todo este tipo de cosas, las mazurcas, los bailes cortesanos, que en el fondo eran también cosas por el estilo, son bastante más de ritual que de danza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que la danza, eso está reflejado, por ejemplo, en películas como Titanic, ¿no? Que hay una danza como moñas en primera clase y tal, y luego están los irlandeses partiendo la pana, exactamente, los Irish ahí dándole a tope en tercera, con una cosa como mucho más primaria y como mucho más curiosa. Es que es fascinante porque son miles de manifestaciones culturales traducidas a miles de diferentes... cualquier cultura tiene algún tipo de danza. Yo creo que no hay culturas que no tengan una cierta danza incorporada en algún procedimiento. Me parece fascinante porque es algo que no te da una ventaja competitiva, es algo que no te da una ventaja de ninguna clase. Somos los únicos animales que lo utilizan para cosas que no tengan que ver con el apareamiento, porque sí hay muchas danzas de apareamiento en animales, pero no hay danza de la lluvia, como dice Mike. ¿Qué cojones? Eso es una danza de la lluvia. O la danza de la buena suerte. ¿Qué parte de la danza consideráis que es consustancial al ser humano de alguna manera, que ha venido con su propia manera de ser?
Yo, o sea, yo estaba pensando, Javi, que... o sea, claro, yo me estaba haciendo la pregunta, que es que probablemente no hay danza si no hay música, o mejor dicho, no hay ritmo, ¿no? Es decir, yo creo que la danza es consecuencia de la parte más rítmica, que al final puede acabar en una música muy sofisticada o puede ser rollo bonobo o pum, 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 ¿no? Entonces, yo creo que mientras haya ritmo, mientras de alguna forma haya como una música, yo creo que el cuerpo está, no sé, como biológicamente diseñado para ser atraído por eso, ¿no? Es decir, bailes o no bailes, como en mi caso, pues no bailo, eso no quita que yo tenga la tendencia a seguir el ritmo de la música, ya sea con el pie, ya sea con la mano, ya sea con no sé cuánto y tal. O sea, que yo creo que el punto base es la música, es la parte más rítmica, y a partir de ahí diferentes manifestaciones que pueden ser más sofisticadas de danza o no. Pero yo creo que siempre que ha habido, ¿no?, esa concepción de música o de ruido rítmico de alguna forma, nos lleva, digamos, a generar un baile alrededor de ello, como mínimo a seguir el ritmo. Estamos ahí como diseñados para ello.
Lo típico, ¿no? Que escuchas algo y, ¿no?, a todos nos ha pasado, ¿no? Sí, 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 es que a mí reconozco que lo que cuesta es mover los pies, no la cabeza.
Es la parte
más que me cuesta mover coordinadamente la cabeza, los pies y la cintura, literalmente.
¿Alguna vez habéis oído, no sé si esto está probado científicamente o no, mi madre es músico, entonces me lo ha dicho mucho, ¿no? Claramente contigo saltó una generación la capacidad de mantener el ritmo y todas estas cosas. Entonces mi madre me vino a decir, como ya que los hijos eran genios de la música, ¿no? Mi madre, arpista, toca la guitarra, el piano, el solfeo, canto, no sé qué, y yo funciono a la izquierda a nivel musical, ¿no? Entonces, claro.
Hay muchos estudios al respecto y parece que se hereda, hay una cierta editabilidad en el asunto y tal, pero no, todavía está el jurado discutiendo. ¿Vosotros creéis, y ya un poco por terminar y antes de lanzar la pregunta final, ¿vosotros creéis que es una ventaja reproductiva bailar bien? O sea, quiero decir, es, digamos, de alguna manera algo que de alguna manera se ha pervivido porque de algún modo es una manera, como otras muchas que hay, de expresar buenos genes o de expresar algún tipo de ventaja competitiva a la hora de reproducir.
Yo reconozco que en la época de pre-TikTok, es decir, cuando se llamaba YouTube, había muchos vídeos de estos jiji, jaja, no sé qué, tal, 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 y uno de esos vídeos que se hizo virales al principio de YouTube era, si baila bien es que folla bien. Uh-huh. Tipo leyenda urbana. Entonces,
esa es una tesis que he oído muchas veces también, efectivamente.
Yo desconozco, pero parecía ser que la gente lo valoraba. parecía ser. Yo no sé ahora cómo. Yo me quedo en duda, yo question mark aquí.
Yo diría
desconozco si es relevante.
Yo diría que depende de muchas cosas. Depende del contexto, depende de mil cosas. Pero en general, yo diría que sí. Yo diría que una persona que baile bien volvemos otra vez al tema del bonobo y el interior y parece que de alguna forma hemos evolucionado mucho, pero nuestros antepasados están a la vuelta de la esquina literalmente y hay cosas que no hemos perdido. Entonces yo creo que hay algo ahí de la performance del baile que hace que la pareja, da igual el sexo que seas tú y la otra, yo creo que despierta algo, una persona que baile bien, o por lo menos que la otra persona perciba que esa baila.
Además, como muy primario, ¿no? No es algo reflexivo, es algo que...
Totalmente primario, tío.
Que te pone y no sabes muy bien por qué, no sabrías, digamos.
Hay un tema, y pasa literalmente con... Es que al final todo es hormonal, es decir, al final es todo es química, literalmente. Uh-huh. Entonces, que a ti te genere un chute, yo qué sé, de neurotransmisores concretos o de hormonas concretos, hay un tema muy primario en eso. O sea, hay un tema de quiero esparcer mis genes, literalmente. Sí, sí,
de bioquímica...
Yo creo que el baile toca esa fibra de forma directa.
O sea, algún tipo de signaling asociado, ¿no? No sabemos muy bien cómo es exactamente, pero de alguna manera es algún tipo de señal. Muy bien, chavales. Pues venga, vamos a ir cerrando y vamos a ir chapando por aquí. Mike, ¿es bailar una actividad contraria a la evolución humana?
Yo creo que si ves bailar a tus padres, seguramente sí, porque se te baja el libido.
Directamente, ¿no? Eso está muy bien. No hay que ver a los padres. No hay que saber nada de los padres. No. ¡Dave!
Yo creo que no. Que no es contrario. O sea, yo creo que...
Es a favor. Rema.
Es a favor. Yo creo que el baile rema. Básicamente porque nos ha acompañado desde, yo creo que, los anales de la historia. Y segundo, porque si hemos dicho que favorece la capacidad o el apareamiento, contribuye claramente a la evolución humana.
Muy bien. Bueno, cuando propuse el tema, lo formulé en términos de decir, oye, es que hay determinados bailes que demuestran que estamos bajando varios grados en la escala evolutiva y hay determinadas cosas, pero en realidad no, es una manifestación cultural como otra cualquiera, ¿no? No tiene necesariamente que ver. Lo que sí está claro es que la danza nos ha acompañado durante siglos, desde que bipedestamos. Y alguna ventaja competitiva y evolutiva de tener, o si no, pues no hubiera sobrevivido. Así de sencillo. Muy bien, pues nada. Gracias, Mike. Gracias, Dave. Siempre un placer estar con vosotros aquí dando tralla al asunto. Y a vosotros, hijos del metal y de la ciencia, gracias por estar ahí. Estamos escuchando vuestro feedback. Podéis bailar Merchant también, ¿no? Me imagino, Dave, ¿se puede bailar Merchant? Es posible.
Se puede bailar con el Merchant de
Heavy Metal. Con el Merchant, eso es. Con el Merchant de Heavy Metal aumentarán vuestras probabilidades de esparcir vuestros genes allá donde vais. Y luego, salud y ciencia, perras. Dime, Mike.
Que para todos los que queráis, el lunes que viene sí sabemos el invitado que va a venir. Uh-huh. Un año de la guerra con Pepe Beltrán. Os esperamos el lunes que viene, 8:30. 6 de marzo en directo en Twitch.
A de huello. Salud y ciencia, perras. Cuidaos mucho.
Salud y ciencia.
Bailoteo. Chao.